Hola, feliz año y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio La Vide. Y aquí estamos, la que os habla, Ana Huer, acompañada de María José Molina. Hola, María José.
Hola, feliz año.
Y también de Luis Villa García. Hola, ¿qué tal?
Hola a todos, feliz año nuevo. Qué alegría poder dejar de empapuciarse con polvorones, mantecao y todas esas cosas de la Navidad.
Y también nuestro compañero Jesús Rodríguez, que sigue acompañándonos a los controles. Hola, Jesús.
Y bueno, recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestro podcast en radiolavide.org en el apartado Fonoteca.
Y no olvidéis de seguirnos en las redes sociales, por Facebook y Twitter.
Y hoy, para empezar el año, como ya adelantó Luis en el programa pasado, los Reyes nos han traído todo un regalo. Pero antes de desvelarlo, vamos con el resumen del programa. María José y Luis, contadnos qué traemos hoy en Mundo Sostenible.
Pues en el programa de hoy tenemos secciones habituales como el ave del mes, que hace nuestro compañero Jesús Pinilla del Aseo, que nos va a hablar del Andarríos Grande. Y en la sección todo lo que quisiste saber sobre las plantas y nunca te atreviste a preguntar, Paco nos va a hablar del lúpulo.
En la autoentrevista, Miguel Muñoz nos contará su trayectoria y también cómo surgió el término basuraleza. Por otro lado, en el que fue de Alfonso Fernández, que es un ambientólogo de la UPO de Altos Vuelos, nos contará también cuál ha sido su trayectoria y cuál es su situación actual.
Bueno, y como ya hemos comentado antes, los Reyes nos han traído regalo. Y es que hoy en nuestra entrevista tenemos la suerte y el privilegio de poder contar con Miguel Delibes de Castro, toda una eminencia en temas de conservación, biodiversidad y mucho más, que además de un gran científico es un excelente divulgador. Será toda una entrevista que no os podéis perder.
La verdad es que es un lujo.
Esto es
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Pues yo hoy quiero empezar contando una vivécdota, plagiando totalmente una sección del programa Nadie Sabe Nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, del que me declaro fan incondicional. Y como ya hemos ganado un premio, pues seguro que no lo perdona ni lo importa. Eso sí, es una vivécdota sostenible porque, claro, estamos en Mundo Sostenible. Y es que estas vacaciones nos fuimos la familia y a pasar un día en el campo, en una zona al lado de un río, con un bosque de ribera, rodeado de pino albar, vamos, un sitio de ensueño. Pero claro, estábamos cerca de Madrid y siempre te encuentras gente. Y mientras estábamos sacando la comida, se nos acerca una pareja joven y nos preguntan si podemos dejarles una bolsa de plástico para recoger un par de latas vacías que se han encontrado tiradas en la orilla del río. Por suerte, o no, en la frutería había comprado unas mandarinas y me las dieron en una bolsa de plástico, así que pasándolos a otra bolsa, ahora de tela, les dejé esa para que recogieran las latas. Realmente no es nada del otro mundo esta anécdota, pero me paré a pensar que hace no mucho sería algo bastante friki que pasara esto. Pero ya no, se ve que las campañas de educación ambiental van calando y van cambiando nuestro modo de comportarnos, a veces de una manera de lo más natural, casi sin darnos cuenta, ¿no?
Sin duda es que es una anécdota bonita para contar y es cierto que cuesta pensar que hace unos años alguien te pidiera una bolsa para recoger unos residuos que no son suyos.
Totalmente.
Entonces, pues bueno, podemos decir que igual algo bien se está haciendo. La educación ambiental va calando poquito a poco.
Además, actividades de este tipo se están generalizando. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero a través de las redes salen muchas convocatorias de ir a sitios naturales, playas, montes, acequias, a ir a recoger residuos de forma altruista. O sea, que efectivamente sí, se está generalizando esta actividad.
En las redes había, de hecho, un challenge, de hecho, que ponen de moda lo famoso. Y bueno, era eso, de ir a recoger, echar una foto previa a un sitio con un montón de basura y después con las bolsas recogiéndolo. La verdad
sí,
que
comentamos aquí también, ¿verdad?
Vamos a animar a los influencers y las influencers que pongan de moda esto.
O sea, como nosotros,
bueno,
¿no?
Pero que si no tienes un móvil para hacerte una foto, recógelo también.
Sí.
Mi nombre es Miguel Muñoz Carmona y soy el coordinador del proyecto Libera en CyberLife. Soy licenciado en Ciencias Ambientales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tengo un máster en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno por el CSIC. Ya desde niño siempre he sido una persona muy curiosa, con ganas de conocer, y me fascinaba en concreto conocer el funcionamiento de la naturaleza. Por ello decidí estudiar Ciencias Ambientales. Durante mis estudios fui voluntario de la Sociedad Española de Ornitología, donde pude aprender y conocer el fascinante mundo de las aves y del medio ambiente en general. Por suerte conseguí entrar en el equipo de educación ambiental y voluntariado de CyberLife, en el que llevo trabajando desde hace 10 años en diferentes funciones, y desde hace 3 concretamente coordinando un proyecto proyecto Libera, que consiste en intentar sensibilizar sobre el impacto que generamos al abandonar basuras en la naturaleza. Yo creo que la sostenibilidad es un término que en ocasiones utilizamos de manera vacía, sin un contenido definido. Desde el proyecto Libera buscamos fijar cuáles son los pilares sobre los que tenemos que trabajar para abordar problemas ambientales, en este caso el problema de las basuras abandonadas en la naturaleza. Cuando empezamos el proyecto teníamos y tenemos el ambicioso objetivo de conseguir erradicar este problema, o al menos de poner nuestro granito de arena en este sentido. Para poder abordar un problema transversal como es este, necesitamos fijar bien los pilares de trabajo y definirlos bien. En concreto, los pilares sobre los que trabajamos son el conocimiento. El conocimiento científico es el que nos tiene que servir como herramienta para comunicar y para conocer realmente cuál es la magnitud del problema. El segundo, la sensibilización, la educación. En este sentido, el primer reto que encontramos era definir el problema. Cuando empezamos el proyecto hace 2 años y medio, desde los ámbitos más científicos se hablaba de littering, un término inglés. Ni siquiera existía un nombre en español. Si lo que buscábamos era trasladar el problema del medio ambiente, del campo, a la sociedad, lo primero que teníamos que hacer era bautizarlo. Y en este sentido se nos ocurrió el término basuraleza, que es un término que por sí mismo se define y no necesita explicación, de tal forma que podíamos comunicar y sensibilizar de un problema poniéndole nombre, que era el primer paso que debíamos dar. Y el tercer pilar fundamental sobre el que tenemos que trabajar es la participación. El problema de la basuraleza es un problema generado por todos, y la solución también tiene que venir de mano de todos. De mano de todos me refiero al título individual, a empresas, administraciones, es decir, todos los agentes sociales somos causantes del problema, pero también somos parte de la solución. El momento actual que estamos viviendo en cuanto a la basuraleza es un momento de tránsito. Venimos de unas generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, en los que cada vez que arrojábamos una lata, una colilla, un envoltorio, éramos conscientes de algún modo de que estábamos haciendo un daño estético, que estamos ensuciando el entorno natural. Pero no éramos conscientes de que había problemas mayores asociados a ese acto. Gracias a diferentes estudios científicos, por ejemplo, ahora sabemos que cada vez que se tira un plástico al mar se están generando problemas ambientales. Más lejos, se estima que 1 millón de aves marinas mueren anualmente por causa de ingesta o enredos con plásticos. Pero no solo eso, también sabemos que estamos generando un impacto económico. Las limpiezas de playa, por ejemplo, en verano en Europa y Estados Unidos suponen un coste adicional que tenemos que pagar todos con impuestos derivados pues, de todas esas basuras que vomita el mar y que tiene que ser recogido sobre todo en zonas con especial atractivo turístico. Pero es que además estamos dándonos cuenta que también es un problema de salud pública. Y hay estudios que avalan que existe la presencia de microplásticos en nuestros cuerpos, tanto presencia en heces como metabolitos del plástico en orina. De alguna forma, igual que pasó con el cambio climático, antes no éramos conscientes cuando utilizábamos un coche de que estábamos contribuyendo a un problema ambiental, y ahora quien más o quien menos, cada vez que pone en marcha el motor de un coche, sabe que está contribuyendo al cambio climático. Creo que con la basuraleza estamos en ese momento.
Qué autoentrevista más chula. Y qué bien aborda Miguel todos los aspectos del proyecto Libera. Por cierto, que podéis saber más del proyecto en www.proyectolibera.org.
Sin duda es que es otro ambientólogo al poder. De esta autoentrevista yo me quedaría con lo importante que es todo lo que hacemos en nuestro día a día o en nuestra vida, que después influye de una manera u otra en nuestra carrera profesional. ¿Quién le iba a decir que a lo mejor cuando empezó como voluntario en la CEO, esto le iba a dar pie o le iba a abrir el camino para después desarrollar su carrera profesional en la misma entidad? Entonces, pues bueno, es interesante.
Totalmente, eso es verdad. Y además, como tú decías antes, María José, algo se está haciendo bien, porque seguimos hablando de basura en el campo, y este proyecto Libera del Aseo BirdLife es un buen ejemplo de ello, ¿no?
Da un poquito de envidia, ¿verdad? Estas cosas que hace esta gente.
Sí, sí.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de Aseo BirdLife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. De nuestro protagonista de hoy, dice la guía de Svensson, que viene a ser como el oráculo de la ornitología europea, que emite como reclamo de vuelo un silbido claro y resonante, tluit, uit, uit. Yo la verdad no sé si reír o llorar, porque si alguien es capaz de hacerse una idea de cómo es el chillido del bicho, le daba yo un gallifante, o dos. Bueno, que el pajarraco en cuestión es el andarríos grande. Es de esos que llamamos limícolas, por su afición a meter las patitas en el limo, entre el que rebusca a los invertebrados que se mete entre pecho y espalda. En España se distribuye ampliamente, aunque muy disperso, eso sí, por la totalidad de la península, donde se instala en aguas interiores de todo tipo, desde ríos y arroyos de diferente entidad y calidad de aguas, hasta acequias o canales. También es común en Baleares y Canarias. Como otros andarríos, cuando está posado suele realizar un continuo movimiento de balanceo de la cola y cuerpo, arriba y abajo, lo que ayuda a diferenciarlo de otras limícolas. Es un ave invernante en nuestro territorio, aunque también se presenta durante los pasos migratorios y algunos ejemplares se quedan durante todo el año. Sin embargo, es una especie que no se reproduce en nuestras latitudes. Una de las peculiaridades de esta especie es que muestra hábitos arborícolas a la hora de nidificar. La inmensa mayoría de las limícolas crían en el suelo, pero resulta que el andarríos grande aprovecha algún nido abandonado de ave o ardilla, o incluso tocones de árboles, que puede tapizar con algo de materia vegetal, aunque en ocasiones el ave no aporta material alguno. Allí pone 3 o 4 huevos que incuban los dos adultos unas 3 semanas. Los pollos son nidífugos, como los de todos los limícolas. Pero claro, estos tienen que saltar del árbol. Esperemos que tengan una base mullidita, porque si no, la costalá puede ser de campeonato. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Qué grande el andarríos este, ¿no? Lo más grande de la UPO, vamos. Jesús ha puesto el dedo en la llaga en eso de la descripción de los sonidos de los pájaros en las guías. A todo el que ha consultado a veces una guía se le debe quedar la cara que debe haber puesto Jesús con el chuic, chuic ese o lo que fuera.
Sí, yo de los sonidos, yo no puedo con eso, no tengo forma de entenderlo.
Lo vamos a tener que buscar y ponerlo en nuestras redes sociales para ver si casa lo que ha hecho Jesús o lo que ha hecho Luis con el sonido de verdad del pájaro.
Sí, 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 le vamos a poner nota, a ver qué tal. Oye, y qué bien hilado lo estamos dejando todo, ¿no? ¿Os dais cuenta? Empezamos con la anécdota de basura en el campo, después una autoentrevista sobre un proyecto de basuraleza, del aseo, después la sección de Jesús del aseo. Y venga, a ver, Luis, ahora qué nos cuentas tú, a ver si hila con lo de antes o no.
Bueno, hilar y dar, ya veremos. Esto es un tema subjetivo. Cada uno le puede encontrar el hilo o no. En cualquier caso, yo quería empezar el año recomendando a nuestros agullentes y a nuestras oyentas los programas que componen la parrilla de Radio Lavide.org. Vamos, lo que viene siendo un poquito de autopublicidad. En la emisora tenemos una variedad de programas que van desde Órbita Lavide, en la que Noelia Cameron nos da cuenta de la agenda de noticias y actividades en la UPO, pasando por Con mucho cuento, en el que el equipo de Filiberto Chamorro nos da su espacio para atender a cuentos de traducción oral, o el programa Desde la Atalaya, donde las personas vinculadas al aula de mayores de la UPO expresan sus inquietudes a través de las artes. El programa Miradas Feministas da voz a asociaciones y agrupaciones que tienen en el feminismo en Sevilla su foco de interés. Y O Mundo da Lingua Portuguesa, que es otro programa muy interesante y que con acento exótico nos acerca a la lengua y la cultura del país vecino.
¡Ahí estoy yo!
Y a su área de influencia lingüística. Por último, Venimos del Sur, programa de la residencia Flora Tristán, que da presencia y dignidad a los vecinos del polígono sur de Sevilla. Todos ellos, junto a Mundo Sostenible, componemos la parrilla de la emisora RadioLavide.org, parrilla que está deseando aumentar, así que animo a aquellos que tengan la inquietud y la locura de querer organizar un programa de radio, que no se lo piensen mucho y que preparéis una propuesta para uniros a la familia de Radio Lavide.
Bueno, la familia de Radio Lavide va creciendo poquito a poco y sin duda hay contenido para todos los gustos. Ojalá pronto un espacio dentro de la propia UPO donde se escuche siempre Radio Lavide y no tengamos que tirar de conectar nuestros ordenadores.
Efectivamente.
Eso sería un sueño. Eso sería un sueño.
Por favor.
Para los próximos reyes.
El cambio climático es cuando debido a el humo de los coches y al de las fábricas, la atmósfera pues se contamina, que ya no está limpia. Entonces, pues hace más calor, los desiertos se hacen grandes y los polos se van derritiendo, por lo tanto hay más agua, hay más inundaciones y se produce un desastre total. O sea que el cambio climático no es bueno. Yo creo que cuando seamos mayores, nosotros, vosotros los adultos, pues no sé, yo qué sé, si seguimos este paso, pues que la Tierra como que ya no es Tierra, porque la Tierra se caracteriza por ser el planeta azul y tener verde, pero si hace más calor, los desiertos se hacen grandes, es decir, hay menos agua. Y aunque los mares se hagan más grandes, pues como que no sé, que la Tierra ya como que no sería Tierra, que sería otra cosa.
Y acabamos de escuchar a Manuela, de 11 años, explicando el proceso del cambio climático, que en su visión de futuro hará que la Tierra deje de ser Tierra. Esperemos que no, Manuela, que estamos intentando hacer muchas cosas para que no sea así. Y seguimos en Radio Lavide, Mundo Sostenible, y hemos llegado ya al momento de la entrevista, que como ya os comentamos al principio del programa, hoy es muy especial, porque contamos con la presencia de Miguel Delibes de Castro, biólogo, naturalista, científico y divulgador. Su currículum es tan extenso y su nombre tan conocido que no nos vamos a parar en muchas presentaciones. Diremos que es biólogo, profesor científico en la Estación Biológica de Doñana, adscrita al CSIC, siendo especialista en el lince ibérico, entre otros mamíferos. Es miembro de diversas organizaciones científicas y conservacionistas, tanto nacionales como internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y fue asesor de la Delegación Española en la Cumbre de Río de 1992. Ha escrito y sigue escribiendo numerosos libros de divulgación y ha recibido distintos premios y distinciones tanto por su labor científica como por su labor de divulgación y en defensa del medio ambiente. Hola Miguel, bienvenido. Hola. Y muchas gracias por hacernos un hueco y venir a nuestro pequeño Mundo Sostenible.
Muchas gracias a vosotros, bien hallados.
Bienvenido Miguel, muchas gracias.
Pues mira, en nuestro programa empezamos siempre preguntando al invitado qué es para él la sostenibilidad. y contigo con más razón, ya que con tu bagaje y tu experiencia habrás conocido todo el recorrido que ha tenido el concepto de sostenibilidad y que ha variado tanto desde que se empezó a utilizar. Así que nos gustaría mucho conocer qué es para ti la sostenibilidad ahora mismo.
Bueno, es una palabra efectivamente compleja porque se han entendido muchas cosas por ella, ¿no? Yo creo que en el imparable proceso de globalización afecta que todo es una sola cosa, la sostenibilidad es una algo asumible o parangonable con la durabilidad, y eso hace que la sostenibilidad tenga que ser ecológica, pero también social, también económica. Es decir, que no creo en una sostenibilidad ecológica, por ejemplo, que mantenga grandes diferencias entre humanos, entre poblaciones, que mantenga grandes diferencias entre ricos y pobres, entre unos países del mundo y otros. Estoy convencido de que para que nuestra sociedad humana, tal como la conocemos y como nos gusta y como nos relacionemos, dure y por tanto sea sostenible como sociedad, tiene que ser sostenible en lo ecológico, en lo económico y en lo social.
Muy bien. Bueno. Claro, lo tiene.
Bueno, Miguel, ¿y cómo empezó tu interés por la naturaleza y la biología?
Pues empezó siendo muy niño con mi padre, que era muy aficionado al campo. Él ha contado muchas veces que le venía de su abuelo, y de su padre, que su abuelo era francés. Mi padre decía que era la educación francesa, que los españoles de finales del siglo XIX, los ciudadanos urbanos españoles de clase media, como eran ellos, pues que eran más de casino y coñac y puro, y que su abuelo, en cambio, que vino de Francia, pues era más de disfrutar del campo, que no le gustaban los casinos, más deportista. Y entonces mi abuelo y sus hermanos, el padre de mi padre, sus tíos eran ciclistas ya en Valladolid, en velocípedos, en bicis de estas, una rueda grande y una pequeña, y eran cazadores, pescadores, excursionistas, y bueno, pues mi padre era así y nos educó así, probablemente en una época en la que la diferenciación entre géneros, el machismo y el feminismo, no en el sentido peyorativo, sino la asignación a un género, eran más marcadas que ahora, pues mi padre era probablemente el modelo de vida para los varones de la familia, y los cuatro hijos varones hemos salido naturalistas, cazadores. Yo ahora no cazo, pero fui muy cazador hasta que vine a Doñana, hasta que vine a Andalucía. Pescadores, piragüistas, ciclistas. Y en cambio las tres chicas pues probablemente tenían como modelo más a mi madre. Y les gusta el campo también, pero menos. Y la bióloga que hay, mi hermana Ángeles, que va detrás de mí, pues especializó en genética del trigo y nunca salió de los laboratorios. Es más... de laboratorio interior, ¿no? que de campo, ¿no? Pero vamos, indudablemente la afición por la naturaleza me viene de mi padre.
Oye, pues has dibujado una infancia que parece deseable para cualquiera de nosotros, ¿no? Una infancia en el campo, moviéndote por ríos, por prados, por montes.
La verdad es que sí, creo que la infancia siempre es complicada, siempre tiene momentos difíciles y cosas que entiendes mal en el colegio o en la familia, pero en general nuestra infancia era muy feliz y desgraciadamente no imitable. Quiero decir que mi hermano Germán, que tiene 2 años menos que yo, y éramos inseparables, éramos los compañeros de aventuras, y suele comentar que todo lo que hacíamos pues ahora está prohibido.
Claro.
Y es que éramos pocos y pocos niños en el campo. Si ahora los niños se dedicaran a cortar ramas de avellano para hacer arcos y flechas, como hacíamos nosotros de niños, no quedaría un avellano en España, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido que poner normas, pero hacia una infancia que en nuestro caso era mucho más libre, aún viviendo en una dictadura, ¿no?
Sí. Oye, bueno, y entrando en tu faceta de divulgador, de científico, tenemos una pregunta así genérica, a ver cómo no la puedes contestar, ¿no? ¿Y qué es para ti la diversidad y por qué crees que es tan importante conservarla?
La biodiversidad es más de lo que solemos decir los naturalistas, los biólogos. No es solo la diversidad de formas de vida en la Tierra, no es solo una palabra técnica para hablar de, sino que es también una bandera y que es también una idea que explica que la biodiversidad es diversidad de formas de vida, de procesos ecológicos, procesos evolutivos, pero también es una llamada a la conservación, lo que llamaron ciencia de la escasez. Es también una alusión a que la biodiversidad se pierde y es también una alusión a que desconocemos la biodiversidad. Creo que todas esas, yo les suelo decir a los alumnos que para mí es más realista esa visión. Cuando decimos la cumbre de Río sobre la diversidad biológica, pues nadie, no biólogo, se imagina un inventario de diversidades que diga la diversidad de un prado o la diversidad de plantas en un bosque. Lo que se imaginan es algo que hay que conservar, ¿no? Entonces la biodiversidad llama a eso. Suelo decirles también que la palabra biodiversidad ha triunfado en el sentido de apelar a la conservación. Si en España hay una Subdirección General de Biodiversidad, que la hay, es para conservar la naturaleza. Pero en cambio, la otra intención que tenían los que crearon la palabra, que era llamar la atención sobre que conocemos muy poco, de la diversidad que existe, eso no ha tenido éxito. La segunda parte se ha quedado colgada, no ha triunfado.
Y ya más concretamente, ¿por qué es importante conservar especies como el lince ibérico, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que están en lo más alto de la cadena trófica y hay quien todavía las considera competidores con el hombre por recursos y espacio?
Bueno, es importante conservar todas las especies en general. Son los engranajes, los procesos de interacción entre unas especies y otras y con el ambiente son las que crean el mundo que nos permite vivir. Probablemente es mucho más grave desde el punto de vista del funcionamiento global que se pierdan hongos o que se pierdan insectos que no que se pierda una especie de la que solo quedaron en algún momento 100 ejemplares o 120, ¿no? Es cierto que el lince tiene una función. Es decir, que se acaba de publicar un artículo muy bonito en sitios donde se ha soltado el lince, han disminuido los zorros y los meloncillos y han aumentado las perdices y los conejos. En un año o en dos años. Y ha sido muy espectacular, ¿no? Entonces el lince cambia los ecosistemas, cambia la composición de los ecosistemas. Cuando queremos conservar especies muy vistosas, muy bonitas, muy llamativas, es porque actúan también como paraguas y bandera para todo el ecosistema. Primero bandera para arrastrar detrás a una parte de la sociedad que si la dices hay que conservar las cucarachas, pues va a pasar de ti. Claro. Y te va a mirar muy mal. Hay que conservar las lombrices, ya, bueno, pues tampoco, un bicho resbaladizo y asquerosillo, ¿no? Pero si la dices hay que conservar el lince, sí que se apunta y va detrás. El lince o un águila calva en Estados Unidos, en América, o unas orquídeas en los Alpes, ¿no? Entonces, pues eso sí que arrastra a la gente. Y luego es bandera, porque para conservar el lince hay que conservar, es paraguas, eso. Porque para conservar el lince hay que conservar el ecosistema.
El ecosistema en el que está.
Entonces es mucho más fácil conservar los ortópteros, los saltamontes del monte mediterráneo, apelando a conservar el lince y dejando parcelas de monte bien conservadas, que apelando directamente al saltamonte.
Al saltamonte, ¿no? Sí. Mira, efectivamente. Y bueno, a estas alturas es una costumbre del programa hacer lo que llamamos la pregunta incómoda. No lo es tanto, ¿eh? Si te parece bien, Miguel, Luis es el encargado de hacerla, así que...
Es el malo.
Es el malo, sí. Pero él, bueno, está bien, él está bien con el papel.
Ya verás que malo poco. Bueno, mira, teniendo en cuenta que desde la cumbre de Río en el 92 y desde bastante antes la comunidad científica ha estado alertando de los graves problemas que en el futuro acarreará la alarmante pérdida de biodiversidad y la degradación generalizada del medio ambiente, y que solo en los últimos años se ha empezado a ver una reacción política y social serias ante estos problemas, ¿crees que en el pasado le faltó contundencia al mensaje de la comunidad científica? ¿O es que, como humanos que somos, nos racionamos hasta que le vemos las orejas y el cuerpo al lobo?
Bueno, creo que sí, pero que es bastante inherente a la ciencia. Vosotros estáis en la universidad y lo sabéis. La ciencia es muy prudente en general. Puedes lanzar alarmas en programa de radio, quizá, pero no lo haces en tu artículo científico, en tu publicación científica, donde, entre otras cosas, los evaluadores no te van a dejar. Entonces, en ese sentido, estoy contigo y con la pregunta. Efectivamente, los científicos hemos sido muy prudentes, pero efectivamente el panel intergubernamental de cambio climático, que son miles de personas, como sabéis, pues ha tardado mucho en decir, es seguro de que el cambio climático se debe a forzamientos de origen humano. Han pasado 20 años o no sé cuánto desde que empezó a decir, pues podría ser, pues parece que sí, y bueno, podría ser o parece que sí. Es que había un 90% de probabilidades, pero que hasta que no hubiera un 99% no lo decían como confirmado, ¿no? ¡Mundo Sostenible!
Pues seguimos aquí en Mundo Sostenible, en Radio La Vide, hablando con Miguel Delibes de Castro. Y queríamos preguntarte, en tu libro, Vida a la naturaleza en peligro, señalas, y voy a leer textualmente, la vida no nos necesita y es más que improbable que, aunque lo intentáramos, pudiéramos acabar con ella. Cuando defendemos la necesidad de conservar la naturaleza para que el planeta continúe siendo habitable, no estamos pensando en los seres vivos, sino en nosotros mismos. Es una frase que lo dice todo, pero da la impresión que hay una corriente ideológica que esto no lo tiene muy en cuenta, que está segura que con la tecnología podremos como separarnos totalmente de la naturaleza y ya no depender de ella, y que, bueno, simplificando mucho, ven en la conservación un mero capricho de ecologista, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, efectivamente la tecnología puede ayudar, como sabemos, a que se conserve mejor, se puede regar mejor y gastar menos agua, y entonces que nos falte menos agua, ser más eficiente. Se pueden usar formas de energía diferentes, como proponemos, para contaminar menos, pero y esperamos que se pueda arreglar por esa vía. O sea, que cuando estamos hablando de que en 2050 no emitamos gases de efecto invernadero, no es porque hayamos vuelto a la prehistoria, es porque pensamos que tendremos otras tecnologías que nos permitirán disfrutar de energía obtenida limpiamente, de energía limpia, ¿no? Entonces la tecnología es muy importante. Lo que ocurre es que hasta ahora la tecnología ha ido progresando, pero el empeoramiento de las condiciones ambientales no ha cesado. Un ejemplo tradicional o típico que se comenta en muchos sitios es el del carbón. Pues efectivamente en Inglaterra, en Londres, cuando el smog, cuando todas las enfermedades respiratorias, tal, por la revolución industrial, por consumir carbón, y pues eso, las tecnologías lo limpiaron. O consumes otras cosas o controlas las emisiones de alguna manera. Y Londres es una ciudad más limpia que hace un siglo, mucho más limpia, ¿no? Sin embargo, como hay mucha más gente y usamos muchos más la tecnología más limpia, el resultado neto sigue siendo negativo. Hay más carbono en la atmósfera, ¿no? Sigue habiendo más carbono. Efectivamente hay más coches eléctricos que antes, pero como hay mucha gente que usa coches más que antes, seguimos contaminando, sigue aumentando la contaminación, ¿no? Es decir, que hasta que las tecnologías limpias sean universales, la pueda usar cualquiera, no sean cosa de unos pocos y a veces un lujo, pues el incremento de accesos a las tecnologías tradicionales va a traducirse en que la contaminación va a seguir aumentando. Y con la pérdida de biodiversidad, pues es un poco parecido, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, pues ya no hace falta en muchos sitios, para muchas sociedades, no hace falta cazar para comer. Ahora las posibilidades de viajar para cazar por diversión a África o a Asia o tal han aumentado muchísimo. Entonces la globalización tiene el aspecto negativo de que algo que interesa mucho en China se puede obtener en África. Entonces no hace falta comerse los rinocerontes, pero si te pagan mucho por el cuerno, pues hay gente que arriesga la vida por matar rinocerontes para vender el cuerno, que en el pueblo de al lado no vale nada, pero que te van a pagar mucho porque alguien se los lleva a miles de kilómetros donde valen mucho, ¿no? Entonces tiene el aspecto ambiguo la tecnología de que permite mejorar, pero permite también destruir empeorar.
Y bueno, más allá de los datos de consumo o generación de residuos, ¿cómo crees que ha variado el nivel de concienciación respecto a la necesidad de conservar, cuidar, conocer el medio ambiente en España desde que empezaste tu labor de divulgador colaborando, por ejemplo, con Félix Rodríguez de la Fuente?
Pues sinceramente yo en esa faceta lo veo con mucho optimismo. Ha cambiado muchísimo en Andalucía, en España, en Europa y en Occidente al menos, o en el mundo desarrollado al menos, ¿no? No me atrevería a decir que, salvo en algunas élites, pues en Perú o en Indonesia, pues a nivel de sociedad general sea muy grande la concienciación, pero desde luego en España y en Europa, en Andalucía, mucho. Cuando yo era niño, primero, como hemos comentado, no existía conciencia de la globalidad. No sabíamos. Los científicos en el mundo querían salvar unos pocos rincones que fueran representativos de lo que había sido la naturaleza. Y pensaban, que ahora nos parece, pero qué tonto, ¿no? Qué torpes, pero es que claro, no se lo planteaban que limitando un rincón aquello iba a seguir siempre igual, no se daban cuenta de las influencias de lo de fuera, entonces era salvar Doñana, el Serengeti, Yellowstone, tal, y todo lo demás se podía destruir, porque aquello se salvaría, ¿no? Entonces todo eso ahora nos parece la prehistoria del conservacionismo y ahora somos mucho más conscientes de que hay que conservar. Es lo que me hace a mí ser más optimista o menos pesimista en este aspecto, ¿no? Como se ha dicho tanto ahora en Madrid, eso de que los científicos y la sociedad os exigen más a los políticos, el incorporar a la sociedad como exigente ha sido una novedad de estos días, ahora, ¿no? Hace muy poco tiempo podías decir los científicos están alertando y la sociedad y los políticos pasáis. Ahora ya se dice los científicos alertan, la sociedad exige y los políticos pasáis, ¿no?
¿Tú crees que el tema este de las cumbres es efectivo o no? Porque todas las cumbres terminan al final como otro fracaso, pero son necesarias.
Sí,
son
yo cuando escribí con mi padre el libro de la tierra herida, hablando, y él me decía que no valían para nada. Y nuestro diálogo era de un pesimista y un optimista en principio, ¿no? Porque yo le llevaba la contraria, entre otras cosas porque mi padre ya era muy mayor, pero siendo tan negativo como era él, que no valía nada para nada, pues no te entraban ganas de hacer cosas, ¿no? Yo le decía, hay que creer que vale, porque si no, no haríamos nada, ¿no? Entonces, yo creo que proporcionan muchas menos soluciones de las que deberían y de las que esperaríamos, de las que querríamos, pero que son indudablemente positivas. Necesito. Es decir, creo que se va avanzando más despacio de lo que hace falta, pero creo, y sobre todo se lo decía ya a él en el 2004, porque conciencian y movilizan a la sociedad, y creo que el caso de España con esta reunión en Madrid nos han bombardeado en las radios, en las televisiones públicas, en el telediario han salido. Creo que decías que está en la calle porque no puede estar, es que es casi casi se hablaba tanto de que estamos que... a tiempo y del clima que como de fútbol, ¿no?
Toda una novedad.
Inaudito.
Si no hubiera sido por la cumbre en Madrid, no nos hubiéramos... no hubiéramos recibido esa lluvia.
Se ha dejado de hablar hasta de Cataluña por unos días, vamos, impresionante.
Hablando de eso, mira, nosotros tenemos una sección que se llama Cambio Climático en el Recreo, en el que niños y niñas de primaria pues nos dicen que es para ellos el cambio climático y cómo creen que estará el mundo cuando ellos sean mayores. Y aunque llevamos pocos programas con ella, la verdad que estamos viendo que los pequeños ven bastante negro el futuro, incluso a veces incluso apocalíptico, ¿no? Sí. Y claro, eso también puede ser un poco preocupante, ¿no? No es la situación ideal, ¿no? Para ver tu futuro y crecer. Así, ¿cómo crees tú que podemos enfocar ese mensaje, ¿no? De un poco de emergencia climática y necesidad de cambios para paliar los efectos de la degradación del medio ambiente, pero sin agobiar a los niños y las niñas, que son los que menos responsabilidad tienen, ¿no? Y que tienen que ver el futuro un poco más brillante, ¿no?
Bueno, me parece, sobre todo, devolviéndoos la pelota, que es tema de comunicadores, ¿no?
Sí.
Es decir, me parece complejo. Es un delicado equilibrio de no pasarte, pero no quedarte corto.
Claro.
Que vosotros mismos me habéis echado en cara a mí en la pregunta difícil, ¿no? Decir, vale, los vale. Científicos
nos lo merecemos, corto, no lo merecemos.
Y no disteis el mensaje apocalíptico que hubiera merecido.
Claro,
la situación,
claro, pero es que
¿no?
es como un equilibrio ahí.
Entre... Primero, es difícil por, y yo vuelvo a recalcar eso, por la escala temporal. Si un niño de 10 años o de 12 años dice, cuando yo sea mayor, el mundo estará lleno de humo y será horroroso y no podremos respirar, y dentro de 6 años, que va a tener 16 y se va a considerar mayor, sigue respirando, tiene riesgo de decir, todo esto era mentira, vaya claro. patraña que me han contado,
claro,
y eso
claro.
es muy negativo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Salvar los Océanos. Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Continuamos hablando con Miguel Delibes de Castro. Y ya en esta última sección de la entrevista queremos aprovechar tu visita a Mundo Sostenible para que nos cuentes sobre tu nuevo libro que se acaba de publicar en octubre de 2019 por Tundra Ediciones en su colección Literatura de Naturaleza y que se titula Cuaderno del Carril Bici, pedaladas de un viejo naturalista en Sevilla y más allá. Yo he empezado a leerlo y permíteme que te diga que me admira el nivel de actividad que tienes, que no solo montas en bici todos los días, sino que además has llegado a correr maratones también, ¿no?
Sí, sí he corrido algunos, ahora ya no corro porque me lesioné en el tendón de Aquiles
sí.
y me dijeron que parara 6 meses... Y parar 6 meses a los 70 años equivale casi a parar
pero llegar así a los 70,
luego
madre mía.
No, me cuesta mucho retomar la carrera.
Claro.
Y en cambio he montado más en bicicleta. Últimamente monto mucho en bici, sí.
Bueno, Miguel, ¿y qué nos cuentas en este libro?
Bueno, montaba mucho en bicicleta, voy a trabajar en bicicleta, me parece divertido. Me parece saludable y me parece también ecológico, digamos. Entonces, como veía muchas cosas desde el punto de vista de un naturalista, yendo por el río en Sevilla hacia la Cartuja, que es donde trabajamos, o cuando salía en los alrededores de Sevilla, en los paseos, o venía por aquí a la Olavide también alguna vez a dar clase... Casi me roban la bici, por cierto, una de las veces que vine, la medio desarmaron, pero no les dio tiempo a llevársela. Pues pensé que era interesante contarlo, y al principio anotarlo simplemente para mí. Fue un día que vi un águila pescadora pescar en la Dársena, en Sevilla, en sí. plena ciudad, y dije, oye, si esto lo debería contar, esto es una Sevilla que no conocen los sevillanos,
claro, sí.
y a mí lo tendría que contar. Aún así me daba mucha pereza y me costaba ponerme, pero me caí de la bici, que es como empieza,
el libro,
esto, sí. Me quedé medio lesionado, que no podía correr el maratón que iba a correr ese año, y entonces pensé, pues ahora que tengo menos actividades, pues el momento para empezar a contarlo. Y durante un año, pues he estado fijándome más en las horas que ocurrían a mi alrededor cuando iba en bici, y cada día que salía en bicicleta contando algo de lo que veía. Claro. Iba desde el cambio climático a las especies invasoras, a las cotorras de los parques de Sevilla, a los pájaros que se ven en el río, o a las cosas pintorescas que descubres en la ciudad cuando te mueves en bicicleta, ¿no? Sí. Por un lado es muy estimulante porque te fijas más. Cuando
bici,
piensas, sí, que lo vas a tener que contar, vas,
claro,
más,
claro,
atento, claro, vas más vivo, más despierto. Y por otro lado, pues pensaba yo que como a mí me parece divertido, podía ser divertido para otros y podía animar a la gente a montar en bici más
y
que moverse
en coche.
Y observar
más una vez que se monta.
Efectivamente.
Sí, sí, la verdad.
Y entonces es,
sí,
un poco la historia. De alguna forma es también un librito como de viajes. Porque ese año, al menos, cada vez que viajaba por ahí, intentaba montar en bicicleta para poderlo
contar. ¿No?
Claro,
sí,
claro.
Fuimos a las Azores en Semana Santa o en la feria de Sevilla, no me acuerdo. Y bueno, pues voy a alquilar una bici para poder dar tal y por contar algo de las Azores, porque si no había bici por medio, no,
claro,
tenía excusa.
No podía.
Bueno, ¿y qué ventajas has encontrado en tu vida a la hora de utilizar la bici como medio de locomoción? Porque parece que es una cosa que te viene de lejos, ¿no?
Bueno, para mí es divertida la bici. Luego, como decía antes, es saludable. Uh-huh. Me parece un ejercicio cómodo. Creo que para la ciudad ayuda mucho. Es un poco maligno, pero ahí cuento que algún día que hay muchos atascos en Sevilla y los coches se enfadan y pitan y tal, cuando hay niebla o los viernes o tal, el ir adelantando a todos los coches da una satisfacción tremenda, ¿no? A veces se te estropea un poco porque se enfadan tanto que se meten en el carril bici,
claro,
o
claro,
se saltan el semáforo cuando tú tienes que cruzar, y entonces los días de atasco para bici,
cuidado,
para,
¿no?,
coches y motos hay que ir más atento,
sí,
porque
son
también
de nerviosismo,
siendo,
¿no?,
también siendo peatón, me refiero, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego me parece muy relevante el moverse en bicicleta o andando, uh-huh, ahora en patinete, que es lo que está de moda,
sí,
en distancias cortas y no sacar el coche, ¿no?
Claro,
me abochorna,
claro,
la idea de que los españoles seamos los europeos que más usamos el coche
en
distancias
cortas,
¿no? Mm. Entonces me parece tremendo.
Bueno, y ya tenemos el consejo de viernes con tráfico, cuidado con la bici. ¿Qué otros consejos les daría a un ciudadano o ciudadana de a pie que se está planteando dejar el coche aparcado y coger la bicicleta?
Bueno, ese es muy general del viernes. Sí, les daría el consejo de que empiece poco a poco, de que tenga cuidado con la bici porque la roban, que también lo cuento ahí, ¿no? Yo ahí cuento que me han robado 5 o 6, entonces, normalmente.
Pero
la
hay
gente,
una solución, encontraste una solución.
La gente se compra o nos compramos bicis baratas para cuando,
claro,
vas a llevarla por la ciudad y dejarla atada,
sí,
pues una bici que no merezca la pena robarla porque vale poco. Sí. También yo aquí cuando no me la quitaron es porque en vez de llevar palomillas y los sistemas que llevan las bicis normales de suelta,
sí,
fácil,
sí,
que simplemente,
sí,
tiras y salen las ruedas, yo llevo tuercas fijas que,
claro,
hay que quitar con
que
una
un
llave
esfuerzo,
entonces,
sí,
si no lleva la llave, a mí me abrieron las palomillas de las ruedas,
sí,
soltaron los frenos, pero al ir a sacar la rueda, como tenía una tuerca,
sí,
no podía sacarla, ¿no?
Sí,
y se,
sí,
quedó así en el... Ir atento también, respetar las normas, por supuesto. Hay un conflicto que también cuento ahí. Yo no llevo casco en la ciudad, sí, me parece, no es obligatorio y es disuasorio para los que quieren moverse por la ciudad en bici para hacer cosas.
Rápidamente, ¿no?
Tener, sí, que llevar el casco en la mano, si vas a llevar un encargo a ir o al cine o al tal y cual, eso es muy, muy complicado,
sí,
en la ciudad, ¿no? Yo creo que en ciudad el casco limitaría mucho el número de ciclistas, la obligatoriedad del casco. Pero sí, cumplir las normas, ir atentos, ser muy comprensivo con el peatón. Hay una guerra peatones ciclistas a medida que las bicis se van haciendo más comunes, y el ciclista tiene que contar con su responsabilidad. Un consejo siempre es que los niños y los perros son impredecibles.
¿Verdad?
No puedes contar con que un niño no se vaya a atravesar, claro. Entonces hay que frenar siempre cuando hay niños o cuando hay perros. Ves casi tanto como andando, mucho más que si vas en coche, pero como recorres más distancia que caminando, pues puedes ver más cosas.
Ver muchas cosas, sí. Bueno, y ahora una pregunta así, no sé si con mala leche. Sevilla es una de las
¿otra
ciudades...
Otra mala. ¿Otra?
Pero bueno, esta no
si
la...
Si te he dicho, está aficionado.
Esta no es incómoda, verás tú. Que Sevilla es una ciudad que está preparada para ir en bici, ¿no? Es llana, es todo fácil... Y bueno, está reconocida como una de las ciudades que más se utiliza la bicicleta. Pero un poco también hay una contestación por parte de los que utilizan la bici sobre el poco mantenimiento, ¿no?, que tiene el carril bici. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Pero es que se debería invertir más o cómo está el tema?
Vamos a ver, si Sevilla estuvo entre las mejores ciudades ciclistas europeas hace unos años... Y luego ha desaparecido de la lista de buenas ciudades ciclistas, ¿no? Y ha desaparecido porque se han abandonado varios años, ha estado abandonado el mantenimiento de las vías ciclistas, no se han hecho otras nuevas. Pero donde yo noto más la falta de atención es en lo periurbano, ¿no? El presidente Chávez en su momento hizo una... programa de puertas verdes en todas las ciudades andaluzas, o anunció mayores de 50.000 habitantes para que se pudiera salir al campo desde la ciudad en bici o andando a caballo. Bueno, pues esas salidas y entradas, cada vez que se hace una obra, se taponan.
Se taponan
y nadie se preocupa de volverlas a abrir, ¿no? En todo caso, yo espero que Sevilla mejore, porque hubo unos años que se abandonó un poco el cuidado de las infraestructuras ciclistas, ¿no?
Bueno, pues Miguel, con mucha pena tenemos que poner fin a esta entrevista, aunque está claro que podríamos seguir horas y horas hablando de estos temas y de otros que no hemos dejado, pero bueno, todo tiene su final, pero sobre todo esperamos que hayas estado a gusto y cómodo hablando con nosotros, porque para nosotros ha sido un auténtico privilegio tenerte aquí, que hayas compartido estos minutos con nosotros y aprender tanto de todo lo que tienes.
Para mí ha sido un gran placer y un honor estar con los premiados.
Premiado tú. Madre mía. No se
muchas
puede comparar.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Miguel, por haber venido aquí con nosotros.
¿Piensas que el estado del medio ambiente es preocupante?
¿Piensas que se puede reducir la cantidad de residuos que generamos?
¿Piensas que en el día a día deberíamos mejorar nuestra eficiencia energética?
¿Piensas que te gustaría hacer algo para cambiar todo esto?
Piensa UPO, una asociación ecologista universitaria creada en la Universidad Pablo de Olavide.
Puedes contactar con nosotras a través de Instagram y Twitter buscando Piensa UPO y a través de email asociacionpiensaupo@gmail.com.
Desarrolla con nosotros proyectos y actividades para mejorar nuestro entorno más cercano y usar las redes sociales para concienciar a los estudiantes.
¿Piensas que se puede mejorar la gestión de residuos de la UPO?
¿Piensas que se puede mejorar la movilidad dentro de la UPO?
¿Piensas que hay que mejorar la eficiencia energética de la UPO?
¿Piensas que te gustaría conocer mejor el entorno natural de la UPO?
Colabora con Piensa UPO.
¿Ya has pensado? Ahora actúa.
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 Actúa. Actúa.
Es una buenísima noticia que se haya creado la asociación Piensa UPO en la universidad. Esta asociación pues surge desde una iniciativa estudiantil para hacer cosas en la UPO que tengan que ver con tema de medio ambiente. Y sin duda pues llegan pisando bastante fuerte. Precisamente esta asociación junto al colectivo Fridays for Future Sevilla han sido los responsables y quienes han movido todos los trámites necesarios para que nuestra universidad se haya adherido a la declaración del estado de emergencia climática. Ya en su día lo anunciaron en el encuentro que organizaron en diciembre en la UPO bajo el nombre de No hay Planeta B, una actividad en la que se hizo coincidiendo con la COP25 y la Cumbre Social por el Clima, y se debatieron las causas y alternativas frente al estado de emergencia climática global, que estuvo muy interesante. Y bueno, finalmente en el claustro que tuvo lugar antes de que terminara el año, concretamente el del 16 de diciembre, por unanimidad se decidió que la UPO se adhería a la declaración de emergencia climática, por lo que ahora toca pensar y poner en marcha esas medidas concretas para que nuestra universidad haga frente a este reto. Y sin duda es un logro muy importante que ha conseguido la movilización estudiantil. Así que desde aquí yo le lanzo mis felicitaciones y enhorabuena.
Sí, ha sido un trabajo muy, muy bien hecho por parte de Fridays for Future y el vicerrectorado, ¿no?
Además, sí, por lo que comentó el vicerrector de estudiantes en ese encuentro, el de No hay Planeta B, ya he redactado un documento de trabajo en el que se plantean medidas a corto, medio y largo plazo que se tendrían que llevar a cabo en la UPO. El reto es saber que si, tras acabar el periodo de gobierno del equipo actual, el nuevo equipo rectoral dará continuidad a estas políticas y a la intención de poner en marcha estas medidas. Estaremos al tanto, ¿no?
Sí, claro.
Hombre, sin duda, yo creo que es un punto importante para quien se presente
a las elecciones, ¿no?
A las elecciones, y tendremos que mirar con lupa qué llevan en el programa y si apuestan por esto. Así sí. Que, bueno, si nos están escuchando, que lo apunten en la
¡ánimo!
Agenda.
Igual alguien se tiene que poner las pilas. En fin, a lo mejor.
Es por decir, No, la verdad que estas declaraciones de emergencia climática son importantes, pero sobre todo lo importante es lo que viene después de una vez declarada, ¿no? Lo que se haga después con eso.
Sí.
Mi nombre es Alfonso Fernández Álvarez, soy de segunda promoción de ambientales. Yo cuando acabé la carrera, desde segundo había estado ya de alumno interno, primero en célula y después genética. Y me quedé en la UPO a hacer la tesis doctoral con el patógeno Ustilacomeidi en el departamento de genética, intentando estudiar un poco los procesos, un poco de cómo la glicosilación de proteínas afectaba a la virulencia del hongo. Este hongo es patógeno en el maíz, con un impacto potente ambiental en muchos países, entre ellos México. Y luego, cuando acabé en la UPO en el 2011, marché a Londres, un postdoc, del 11 al 14, y luego las cosas de la vida. Mi jefa en aquel momento es americana y decidió mudar su laboratorio de Londres a Estados Unidos y me ofreció un contrato allí en Washington DC, donde pasé otros 3 años, en el cual conseguí el contrato Ramón y Cajal para retornar a España. Y nada, hace un año y medio pues he vuelto a la UPO, mi propia línea de investigación, muy contento. Cuando me fui en 2011 no pensaba que iba a volver, pero aquí estoy.
Otro ambientólogo con una trayectoria muy llamativa, Londres, Washington DC y por fin de vuelta a Sevilla, a la UPO además, con su propia línea de investigación. Qué energía y ganas de hacer bien las cosas, la verdad, qué gusto.
A mí la verdad es que me alegra mucho que personas que se dedican a la investigación puedan desarrollar su carrera aquí, con su familia, con sus amigos, y sin duda en los tiempos que corren es algo a lo que felicitar. Yo tengo muchos amigos y amigas que han tenido que irse fuera y están deseando volver, así que, bueno, enhorabuena.
Enhorabuena, Alfonso.
De hecho, muchos de nuestros que fue de se ve eso, ¿no? Que están fuera trabajando porque aquí sí. no han podido seguir.
Hola, me llamo Pablo, tengo 10 años. Y para mí el cambio climático es, pues, como que los gases que producimos el humano, malos, suben a la capa de ozono, rompen la capa de ozono, dejan pasar los rayos UVA, además del calor que produce el sol, y esos gases se quedan en la Tierra, lo que produce un calor exceso, o sea, sí, que hay un exceso de calor en la Tierra por los gases y quizá un poco de los rayos UVA. Después, cuando yo sea mayor, creo que la Tierra estará, si no hacemos nada, estará totalmente caliente y quizá, yo qué sé, los pollos ya estarían asados antes de cogerlos del gallinero y eso, pero si hacemos algo, seguramente no creo que le quitemos calor a la Tierra, pero quizá podremos conseguir que no vaya a peor. Y eso es todo, que tenemos que arreglar la Tierra.
Y aquí ha estado Pablo de 10 años, que ve un futuro algo complicado con los pollos asándose antes de salir del gallinero, pero ha dejado un lugar a la esperanza, que si hacemos algo podemos conseguir arreglar la Tierra.
La verdad es que los chicos ya se ven, ¿eh? Siempre tienen esa esperanza de que la cosa se va a arreglar. Bueno, supongo que es consustancial, ¿no?, a la infancia.
Hombre,
sí. Se ha hecho un poco de lío con la capa de ozono,
sí,
y estas cosas, pero bueno, que bueno, el tío, machote campeón.
Y ya estamos terminando este tercer programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible en la sintonía de RadioLavide.org. Pero no podemos irnos sin escuchar a Paco con una nueva entrega de su Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar.
Hoy vamos a aprender o aclarar lo que sabemos hasta el momento del lúpulo, una planta trepadora que proviene de Asia y que llega a alcanzar los 10 o 12 metros si tienen el soporte adecuado. De la familia botánica de las Cannabaceae, está por tanto emparentada con el cannabis, y aunque en un principio se utilizó para la creación de tintes y cuerdas, pronto se descubrieron sus propiedades, por la que actualmente se usa casi la totalidad de su producción, que es la de ingrediente de la cerveza. Del género Humulus existen 9 especies, pero solo una es utilizable para la fabricación de cerveza. Los lúpulos, que son plantas dioicas, o sea que existen plantas macho y plantas hembra, y son los frutos de esta última los que se utilizan, aunque toda la planta es comestible y de hecho se utilizaba como verdura antes de su sometimiento integral a la cerveza. El cultivo actual del lúpulo es muy llamativo, ya que se trata de unas estructuras de las que penden unas cuerdas donde cada año el rizoma de la planta enreda sus brotes, creando un bosque de cuerdas con hojas, flores y frutos, todos ellos en tonalidades verdosas. Para la cerveza se utilizan las flores femeninas sin fecundar. La cerveza es una bebida conocida desde muy antiguo, y gracias a ella se evitaron muchas infecciones intestinales, dado que era más seguro beber un líquido fermentado que el agua, y el lúpulo le dio el remate final, ya que añadir lúpulo a la cerveza al final de su proceso de maduración tiene la capacidad de atacar a las bacterias gram positivas, lo que ayuda a que ésta se mantenga más en el tiempo sin corromperse y evita bastantes problemas de infecciones. Pero no solo aporta esta cualidad a la cerveza, ya que posee más de 400 compuestos, de los que hasta 20 de ellos son sedantes, relajantes e hipnóticos. También produce un aumento del apetito y sirve además como estabilizante de la espuma de la cerveza. Antiguamente, para la fermentación y conservación de la cerveza se utilizaba el bruit, que era una mezcla de hierbas y plantas donde destacaban la quilea, la artemisa y la mirica. Y este gruit estaba taxado con impuestos, por lo que inmediatamente despertó la desconfianza de algunos reinos ante la simplificación del proceso usando el lúpulo, por lo que durante siglos estuvo prohibido el cultivo y comercio de lúpulo en Inglaterra, Holanda y Alemania, que hoy en día es la principal productora en Europa. El lúpulo tenía además la facultad de actuar tanto en la cerveza tipo ale, de fermentación alta, como en las lager, o fermentación baja. Para los no versados, fermentación alta es la que se produce en la superficie del agua, y la baja la que se realiza en el fondo del agua. Además, el lúpulo cambió definitivamente el sabor tradicional de la cerveza, que era más bien dulce y un poco agria, y le dio el amargor característico que tiene ahora. El rey inglés Jorge III usaba la flor de lúpulo como relleno de sus almohadas, ya que padecía problemas de insomnio. Sus propiedades conservantes motivaron que exista una patente alemana para usarlo como conservante de las salchichas. Al tener capacidad para acrecentar el aumento de estrógeno, parece que puede ser usado para mitigar el exceso de apetencia sexual en hombres y aumentarlo en el caso de las mujeres. Pero lo que sí está demostrado es su capacidad para mitigar la eyaculación precoz. Actualmente sí se utiliza el aceite de lúpulo en la producción de cremas corporales, perfumes, bebida de cereales, aguas minerales, caramelos, productos de panaderías y gelatinas. Al ser del grupo de las cannabáceas, hay quien lo utiliza para fumar, teniendo un efecto mucho más somnoliento que el cannabis por lo visto. Bueno, supongo que a partir de ahora, al tomar una cerveza, estaréis un poco más pensativos si sois de tendencias hipocondríacas, pero tranquilos, hombre, que el alcohol actuará en vuestro organismo antes de cualquier molécula del lúpulo.
Pues yo sé más, yo conozco a más de uno que esta sección la va a enmarcar y la va a guardar como un tesoro en su casa.
Hombre, yo el audio lo pienso dejar en el móvil para cuando esté en de compañía de cervecita con la gente.
Escucha, escucha.
Pegarme el pegote y decir, pues que no sabéis un montón de cosas del lúpulo. Además, ahora que está tan de moda que la gente haga sus cervezas artesanas y demás... Seguro que hay un montón de las curiosidades que a lo mejor no conocía. Yo me he quedado con que era una planta comestible antes de que fuera cerveza. Me genera curiosidad qué tipo de plato se preparaba.
Una verdura, ¿no?
O cómo se cocinaba. Tendremos que investigar.
Oye, ¿y si para celebrar el principio del año, yo qué sé, nos vamos a tomar una cerveza?
Eso parece que es lo que toca, ¿no?
Hombre, yo he entendido también lo del sueño que te da cuando a lo mejor te tomas una cervecita de más, vamos. Sí, pero mira, sí, puede ser una buena forma de entrar en el año.
De entrar en el año y de ya y de ser celebrar el final del programa, porque bueno, ya sí que llegamos al final. Y la verdad es que el equipo nos lo hemos pasado genial haciendo el programa, así que esperamos que a vosotras y a vosotros también lo hayáis disfrutado escuchándolo.
Pues sí, muchas gracias a todas las personas que habéis colaborado en una edición más y bueno, nos vemos en el siguiente y bueno, consumo responsable.
Muy bien, eso. Mayores de 18.
Y para justificar que no hayamos hablado nada de lo que nos han traído los Reyes este año, pues podemos decir que tenemos muy buenas razones para haber mantenido el secreto.
Bueno, eso que nos ha traído muy bien, hombre. Y también Jesús desde los controles y una servidora, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa. Cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.